Fiscal Néstor Humberto Martínez, gracias por estar en Caracol.
Muchas gracias, Darío, por esta oportunidad que me dan de compartir con sus oyentes las observaciones de la Fiscalía sobre este tema final de la ley estatutaria que ha venido tramitándose normal y regularmente desde el año 2017.
Bueno, ¿y cuáles son esas observaciones, señor fiscal?
Básicamente cuatro, Darío. La primera es que es altamente inconveniente que si un reinsertado de las FARC, por ejemplo, tenía cultivos ilícitos antes del acuerdo de paz y los mantiene hoy, es lo que llamamos un delito de ejecución permanente, su conducta no sea investigada por la Fiscalía General de la Nación, sino por la JEP. Un ejemplo, si vamos al sur del país y encontramos a un desmovilizado con 20 hectáreas de coca y nos dice, yo las tenía desde antes de la firma del acuerdo de paz, la Fiscalía no podría hacer absolutamente nada, seguir derecho, y ese es un tema que le ha quedado a la JEP. Pero no es un tema simplemente de competencias, por el prurito institucional de que eso me corresponde a mí o al otro, no. Es que si le corresponde a la JEP, ese cultivador de plantas de coca, en este momento de tantas dificultades en materia de narcotráfico, sería juzgado, si es juzgado, con un régimen de beneficios inaudito. Porque mientras un campesino lo encontramos con una hectárea de coca y eso puede dar lugar apenas hasta de 16 años de prisión efectiva, o sea, con cárcel real, si esto va a ser juzgado por la JEP, las penas podrían ser de 2 a 5 años a lo sumo, pero sabe todo el país que allá no hay tratamiento intramural, o sea, no hay cárcel, y por otro lado, gozarían, óigase bien, de la garantía de no extradición. Es decir, narcocultivadores con beneficios de no ser extraditados en el marco de la cooperación judicial internacional. Es decir, mantener los beneficios a quienes después del acuerdo de paz sigan en la actividad del narcotráfico me parece que es bastante insólito. Y por eso, a mi modo de ver, y lo he expresado en nombre de la Fiscalía, y este no es un tema nuevo, sino de coherencias. Ustedes recordarán, Darío, que siempre lo hemos expresado ante el Congreso, y el Congreso nos dio la razón. Esto sería una patente de corso para que sigan en la actividad del narcotráfico. Eso no le sirve a Colombia, eso no le sirve al país.
Eso no es justicia, evidentemente. ¿Y cuál es la observación número 2, señor fiscal?
La segunda es muy delicada, y es el tema de la reincidencia. La Fiscalía siempre ha sostenido, Darío, que por el principio sacro de la justicia transicional de no repetición, los reinsertados no pueden seguir delinquiendo. Y hay un sector de la opinión, las FARC, con sus asesores, por ejemplo, en el debate en el Congreso, dijeron, no, nosotros simplemente nos obligamos a no volvernos a levantar en armas contra el Estado. La Fiscalía considera, y ese es el debate que yo creo que tenemos que promover frente a la opinión pública, que ese principio de no repetición es absoluto. Es decir, si la sociedad le da el beneficio a los reincorporados y bienvenidos esos beneficios de que lleguen a la vida civil, a la vida democrática, pues no pueden seguir, no solamente no se pueden volver a levantar en armas contra el Estado, sino no pueden volver a secuestrar y no pueden volver a hacer narcotráfico, no pueden volver a extorsionar, en fin, no pueden volver a cometer homicidios. Y esa tesis fue aceptada por el Congreso de la República en pleno cuando la Fiscalía la expuso ante el plenario de Cámara y Senado. Dijeron, evidentemente, no pueden volver a cometer delitos. La consecuencia que la Fiscalía propuso en ese entonces ante el Congreso es que si volvían a narcotraficar o a secuestrar o a cometer homicidios, perderían todos los beneficios que les había otorgado el sistema de justicia transicional. No puede ser menos, por Dios. Pues el texto que ha quedado a la sanción del presidente de la República dice que no pierden todos los beneficios, es decir, conservan los beneficios, para que le quede claro a sus oyentes, Darío. Si una persona después de la firma del acuerdo de paz vuelve a incurrir en el secuestro, o en el narcotráfico, o en el porte de armas, que ya son muchos, ¿no? Son centenares, ya tenemos 361 casos de reincidentes 10 secuestros, en fin. Entonces, en esos casos, conservarían los beneficios por los delitos anteriores en materia de crímenes ocurridos durante el conflicto armado. A nuestro modo de ver, aquí hay un tema axiológico, de valores. La sociedad no puede permitir que quien recaiga en el delito conserve los beneficios del sistema de justicia transicional. Ese es el segundo punto, sí, señor, que estamos planteando desde la Fiscalía General de la Nación.
En la tercera observación.
La tercera, Darío. Como la JEP, que ya está funcionando, ¿no? Estas no son observaciones que vayan a afectar el funcionamiento actual de la Jurisdicción Especial de Paz, porque ya está funcionando, ya empezó a actuar, todos los colombianos lo estamos viendo, tiene un marco constitucional y tiene una ley de procedimiento vigente. Se va a demorar un tiempo mientras asume formalmente competencia de las investigaciones. En la ley especial se dice que la Jurisdicción Especial de Paz asume competencias de los casos Bojayá, etcétera, cuando se expida la resolución de conclusiones. Va a pasar todavía un tiempo de aquí a allá. Entonces, desde el acuerdo de paz se dispuso que mientras la JEP asume esa competencia formalmente, la Fiscalía General de la Nación continuará con las investigaciones. Y siempre hubo una discusión en el Congreso qué podía hacer mientras tanto la Fiscalía investigando. En algún momento se dijo, lo que no pueden hacer es citarlos a interrogatorios, no pueden citar audiencias de ninguna naturaleza. Entonces nosotros dijimos ante el Congreso, no, eso sí no puede ser, porque ¿cómo puede haber un investigador que yo llamo eunuco, que teóricamente investiga, pero no puede hacer nada, ni citar interrogatorios, ni practicar pruebas ante jueces de garantías, ni hacer audiencias de ningún tipo? Y lamentablemente ha quedado la limitación que no estableció el Congreso de la República, que la Fiscalía puede hacer investigaciones, pero no puede hacer audiencias, o sea, no puede hacer una audiencia de interrogatorio, no puede hacer una audiencia de imputación. Está bien que no se hagan capturas, como lo decía la ley original, pero nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer audiencias reservadas para hacer investigaciones sobre cuentas corrientes, obtención de documentos. No, es que no se pueden hacer audiencias. Eso es lo que ha quedado en el texto que ha quedado para la aprobación del presidente de la República. En ese sentido, yo sí quiero asumir la responsabilidad histórica desde ahora de decir de que no va a haber investigaciones. Sencillamente eso es imposible. Y que lo sepa el país y que lo sepa la comunidad internacional. Al punto que fíjese usted que José Miguel Vivanco la semana pasada puso un trino donde decía que le parecía muy grave que se perturbara las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esa es la tercera observación que le he planteado al país, Darío.
¿Y la cuarta, señor fiscal?
La cuarta tiene que ver con un tema mucho más complejo y es el relacionado con la responsabilidad sobre los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. La discusión que ha existido es si por el principio de selección, que es propio de este tipo de justicias transicionales, la JEP podría, imaginémonos el caso de Bojayá, judicializar solamente a los máximos responsables, pero los autores materiales de ese grave delito, que es un crimen de guerra, pues decir que no los va a investigar. En el marco de los tratados internacionales y de los deberes que ha asumido Colombia, que forman parte inclusive del bloque de constitucionalidad, no es posible que los autores de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad no sean judicializados. Dicho de otra manera, no es posible que sean beneficiarios de la extinción de la acción penal. Es claro que en los tratados se dice que no se les puede dar indultos, pero lo que no se puede es por la puerta de atrás decir, bueno, entonces extingan la acción penal. Para los efectos, nos entiende la opinión pública, es exactamente lo mismo. Entonces sería muy grave, y ese es el texto que ha quedado a la consideración del presidente de la República, que en los graves crímenes de guerra haya posibilidad de extinguir la acción penal condicionada a que sea solamente a quienes no sean máximos responsables. Y eso implicaría beneficios, a nuestro modo de ver, absolutamente inadecuados, improcedentes en el ámbito del derecho internacional humanitario en relación con los autores materiales de los crímenes de guerra.
Fiscal General, teniendo en cuenta esos puntos, ¿se trata entonces de una recomendación para que el presidente no ojete todo este proyecto, esta iniciativa, sino específicamente se refiera a una objeción parcial?
Hernando, yo soy muy respetuoso del fuero presidencial. Ahora, es claro que el presidente en este momento está definiendo, estamos en la etapa de sanción presidencial de la ley, que es una fase constitucional en la formación de las leyes, donde el Ejecutivo tiene que mirar la conveniencia o inconveniencia de las disposiciones. La Fiscalía concurrió al debate en el Congreso. Al finalizar el debate en el Congreso expresamos nuestra profunda satisfacción sobre el texto de la ley estatutaria, pero luego del trámite que se ha venido surtiendo han quedado estas cuatro muy graves dificultades y que tienen una característica de inconveniencia manifiesta. Yo sé que la opinión pública está entendiendo de lo que estoy hablando. Entonces, le corresponderá al presidente juzgar si se objeta, obviamente no totalmente la ley, no, nadie está pensando en algo de esta naturaleza. Por lo menos las observaciones de la Fiscalía hacen referencia solamente a cuatro puntos. ¿Eso qué significaría? Que de ser objetada parcialmente la ley en estos cuatro puntos, el país se va a dar la oportunidad de hacer un debate racional, no apelando a la retórica ni a los sentimientos, sino a razones de conveniencia, de utilidad pública y de conveniencia a la política criminal y de narcotráfico del Estado, la política antidrogas, sí, para ver si esos puntos son o no son convenientes. Y el Congreso, como en toda democracia, habrá de decidir. Eso no es un anatema, es absolutamente conveniente y se trataría de tomarnos un tiempo adicional para que siga haciéndose esta discusión sin perjuicio de que la JEP siga funcionando. Esto no es un golpe mortal a la JEP, ni la pone en vilo. Ahí está funcionando la JEP. Sí. Tiene una constitución y tiene todo un código de procedimiento, que es la ley 1922, que la habilita, como lo estamos viendo los colombianos todos los días, para que siga funcionando normalmente.
Pero fiscal, para que le quede claro a la opinión pública, entonces esos reparos no son a la ley estatutaria como salió del Congreso, son a la sentencia de la Corte Constitucional después de revisar la ley estatutaria de la JEP.
Es que en el trámite de una ley estatutaria, antes de la sanción presidencial y después de la aprobación del Congreso, existe un control de constitucionalidad previo. En ese control de constitucionalidad se introdujeron muchas modificaciones a la ley. Muchas de ellas muy importantes y que consolidan en nuestro entender todo el procedimiento y la justicia transicional. Pero hay cuatro puntos en los cuales la Fiscalía mantiene sus reservas después de haberse obtenido un consenso sobre estos cuatro temas, que fueron consensos muy difíciles. Este tema de los delitos permanentes y de la no reincidencia por parte de los desmovilizados son temas que la opinión pública nos ha oído hablar desde el año 2017 y que hemos defendido con ahínco, pero con sentido de responsabilidad. De tal manera que es el producto de todo ese trámite constitucional y ahora queda la etapa de juzgar su conveniencia o inconveniencia, y esa es una función constitucional del presidente de la República.
Fiscal General, ¿qué llegará a pasar si estos cuatro reparos que se han expuesto con usted muy claramente el día de hoy no llegaran a ser acogidos o bien en el debate en el Congreso o bien incluso por la eventual objeción que pueda hacer el presidente de la República? Y me refiero específicamente, ¿cuál es la afectación dentro de la función que cumple el ente acusador?
Bueno, es realmente frustrante. Imagínese, Hernando, lo que le pasaría a una fiscalía, sobre todo después de que el propio acuerdo de paz decía que los delitos que se cometieran después de la firma de los acuerdos eran de plena competencia de la justicia ordinaria, que en este mar de cultivos ilícitos en que hoy nada el país, lleguemos a Tumaco, o lleguemos a Putumayo, o lleguemos al Guaviare, encontremos extensiones de 100 hectáreas de coca y nos salgan con una certificación de que los dueños son reinsertados y nosotros tenemos que devolvernos en una acción que es la capitulación de la justicia, en mi entender. eso sería fiscal... supremamente grave. Y la comunidad internacional, debo decirlo, que nos acompaña en la lucha contra las drogas, está muy preocupada con este tipo de disposiciones.
Quiero manifestarlo, es que las observaciones que usted ha formulado con toda claridad y contundencia son inobjetables, que ningún ciudadano de ningún país del mundo civilizado puede aceptar realmente que eso haya quedado de ese tamaño. Lo invito, fiscal, a que escuchemos, si es tan amable, el primer secreto de Darcy Quinn que tiene que ver con este tema, porque nos gustaría mucho conocer también su punto de vista.
Darío, y es lo que ha dicho la Corte Constitucional frente a la carta del fiscal con reparos a la JEP, que, como nos decía el fiscal, es contra la sentencia de la Corte, no contra la ley inicial como salió del Congreso. Lo primero que tienen claro los magistrados de la Corte y les sorprende es que es la primera vez que sucede. El miércoles, es decir, mañana, se van a reunir en sala plena, decidirán si contestan, que es lo más seguro, y qué contestan. Por ahora se están abriendo todo tipo de ideas, como la de convocar a una actividad académica para explicar mejor la sentencia, porque ellos lo que dicen es que la gente no ha entendido bien la sentencia y la razón de las decisiones adoptadas por la Corte. Ahora, ¿qué piensan en voz baja? Que es una jugada, dicen ellos, impulsada por el Centro Democrático, que es un favor que se le está haciendo al presidente Duque para darle argumentos de objetar la ley estatutaria, para dilatar y para que la JEP resuelva la situación de Jesús Santrich, por ejemplo, sin el artículo 153, que le daría un salvavidas al señor Santrich y que todo termine con su inminente extradición. Dicen ellos que no los crean tan bobos, que eso es lo que hay detrás, son algunas de las voces que se han escuchado de algunos magistrados que, por cierto, siempre han tenido hasta ahora una muy buena relación con el fiscal general de la Nación. Ahora, tengo que decir también que la presidenta de la Corte Constitucional en este momento, Gloria Ortiz, salvó su voto de la sentencia de la Corte Constitucional y que en esa sentencia comparte muchas de las preocupaciones que está explicando el fiscal en estos momentos. Pero obviamente, como un cuerpo que es, ella compartió y firmó la sentencia general de la Corte Constitucional.
¿Qué le parece, señor fiscal?
Bueno, primero, devoción y respeto por nuestra Corte Constitucional. Esa es la devoción y el respeto que le debo como ciudadano, pero fundamentalmente también como servidor público. Segundo, no es la primera vez que estos temas se mencionan. Recordarán ustedes en la cabina de Caracol que hacia el mes de agosto del año pasado yo dirigí una carta a la Corte Constitucional con estas mismas preocupaciones. Les manifesté lo grave que sería que perseveraran los beneficios con la reincidencia, lo grave que sería que el narcotráfico permanente pasara a ser de la JEP y no de la justicia ordinaria, estableciendo un régimen diferencial de penas entre los ciudadanos de bien y quienes se han reinsertado. Entonces, no es la primera vez que esto se plantea, pero tampoco es la primera vez que se plantea la posibilidad de escrutar la conveniencia o inconveniencia después de una sentencia de la Corte sobre una ley estatutaria. Por allá en el 2011... se había aprobado la reelección del Auditor General de la República, pasó el examen de constitucionalidad de la Corte y después de ese examen, cuando esa ley fue a la consideración del Ejecutivo, esto tal vez fue en el primer gobierno del presidente Santos, el gobierno objetó esa ley estatutaria por inconveniente, o sea, hay precedente jurisprudencial y doctrinario, y pasó al Congreso y el Congreso consideró que realmente era inconveniente. O sea, esto no es nada normal, no es heterodoxo, no es un mecanismo de hacerle daño a la Jurisdicción Especial de Paz, ni más faltaba. Yo creo que lo responsable es que demos una discusión pública, a fondo, sin injurias, sin descalificaciones, sobre un tema que tiene que ver con la arquitectura hacia el futuro del proceso de paz, porque esto es lo que va a permitir cerrar jurídicamente el conflicto, pero a juicio del fiscal general de la Nación va a quedar mal cerrado si quedan este tipo de beneficios y de normas que hemos mencionado. Ahora, en materia de narcotráfico y de extradición, la carta que hemos enviado al señor presidente de la República no hace ningún comentario, porque debo decir que en esa materia la sentencia de la Corte Constitucional es, a juicio de la Fiscalía, impecable, porque se establece que la extradición puede provenir respecto de conductas que se desarrollen después del 1 de diciembre del 2016. Eso es perfecto. Y en el trámite no se establece ninguna modificación a las leyes vigentes, de tal suerte que no hay ningún reparo desde la perspectiva de la jurisdicción ordinaria. Luego, realmente no se trata de hacerle un favor a nadie ni intervenir en el tema de las extradiciones en curso, porque esos son temas que seguirán juzgándose y llevándose a cabo de acuerdo con la ley vigente.
Fiscal Néstor Humberto Martínez, así las cosas como usted las ha planteado, ¿qué caminos tiene el señor presidente para firmarla o para respetarla?
Yo creo que el presidente tiene que, con su grupo de asesores, seguramente valorar estas observaciones, las que hagan otros sectores de opinión, las que grupos de organizaciones no gubernamentales, inclusive las que puedan hacer los interesados en esta materia para que se sancione la ley. Y ese es un ejercicio democrático muy conveniente. Yo creo que este tipo de asuntos hay que discutirlos a la luz del día, porque lo que estamos tratando es de acertar como sociedad para cerrar jurídicamente el conflicto armado.
La objeción por inconveniencia implica la vuelta a redactar de una disposición. Si el presidente considera que la disposición es inconveniente, sugiere la redacción alternativa y la tendría que volver a considerar el Congreso y tendría que volver a la Corte con la nueva redacción para que se pronuncie sobre la constitucionalidad del nuevo artículo que ya el presidente juzgaría conveniente.
No, Juan, en ese caso lo que ocurre es que si el presidente estimara inconvenientes algunos apartes de la ley, se los presenta al Congreso. Si el Congreso considera que son inconvenientes, salen del texto final, y si considera que son convenientes, pues se incluyen y existe el deber de sancionar. Queda claro de esa manera que es un juicio ya de calificación de conveniencia exclusivamente, no hay posibilidad. El proceso de reredacción de la ley, eso ya no es posible, pero adicionalmente que quede claro que eso no afecta a la ley estatutaria de la JEP, porque el gran corazón de esta ley, que son cientos de artículos, se mantienen y las observaciones que nosotros estamos haciendo son muy puntuales.
Fiscal, en consecuencia, el Congreso simplemente analiza las observaciones que quiera formular el señor presidente y dice si acepta las razones de inconveniencia y los elimina, pero no se pueden reescribir.
Exactamente. El debate es más o menos de este estilo. ¿Les parece a ustedes conveniente o inconveniente que se siga manteniendo cultivos ilícitos con penas de 2 años? Allá a ver el Congreso qué decide. ¿Es conveniente o inconveniente que los desmovilizados reincidan y mantengan los beneficios por los graves en el pasado? Ese es el juicio de valor que tendrá que hacer el Congreso.
Fiscal, hay un punto que usted mencionaba antes y que nos preocupa sobremanera, y es el que tiene que ver con las cifras, con las estadísticas de la reincidencia de algunos excombatientes de la FARC. Usted tiene, por ejemplo, el número de investigaciones por porte de armas, por delitos sexuales, por homicidios.
Sí, claro. Ibas, y tenemos ya capturas alrededor de más de 100, tal vez, por porte de armas. Recuerdo que hay 31 casos por homicidios, 24 homicidios. ¿Cómo puede ser posible que una persona que volvió al homicidio mantenga los beneficios de lo que cometió en el conflicto? Ese es un punto de vista de axiología jurídica. No quiere decir que va a quedar en impunidad lo de atrás, pero va a quedar con un régimen de beneficios en el sistema de justicia transicional. O sea, borrón y cuenta nueva. Ese es un poco la discusión que nosotros estamos proponiendo. Inclusive, delitos sexuales como el que se cometió recientemente en un espacio, en un ETCR, que fue denunciado por los propios miembros del ETCR y que está siendo judicializado por la Fiscalía. Tenemos ya 10 casos de secuestros por parte de desmovilizados. Esas son las circunstancias que en la práctica vale la pena discutir de cara a la opinión pública.
Pide usted, señor fiscal, que este debate se dé serenamente, sin agravios, sin ofensas. ¿Lo han ofendido, maltratado, agraviado mucho que hace usted esa invocación?
Pues sí, desafortunadamente las redes sociales tienen una intemperancia hoy en día, y entonces algunos miembros de las desmovilizadas FARC o algunos sectores de opinión que son proclives a la defensa, pero una defensa que no se discute, sino absoluta de todo lo que tenga que ver con esas posiciones, hacen juicios de valor y nos descalifican que nos estamos atravesando el proceso de paz. No, desde el 2017 el país me está oyendo exactamente lo mismo, lo que es una absoluta coherencia por parte del fiscal general de la Nación.
Doctor Héctor Humberto Martínez, ¿en qué momento, en qué paso del proceso se escribieron esos artículos que usted, con toda razón a mi juicio, considera inconvenientes?
Pues mire, en esto hemos ido y hemos regresado, Darío. En los proyectos del gobierno había muchas de estas disposiciones, por ejemplo, que estoy hoy glosando. En el debate al interior del Congreso se morigeraron y, a modo de ver de la Fiscalía, se recondujeron adecuadamente. Por eso, después del trámite de la ley estatutaria en el Congreso de la República, nosotros expresamos nuestra expresa satisfacción sobre toda la ley estatutaria. Pero en el trámite de la ley estatutaria hay un control de constitucionalidad, y como resultado de ese control de constitucionalidad han surgido estos cuatro puntos de vista que nosotros queremos llamar la atención. Y me parece que en el ejercicio democrático de hacer las leyes, construir las leyes y definir el marco jurídico de la paz, todos tenemos derechos, pero los servidores públicos sobre todo tenemos responsabilidades. Yo considero que es un deber del fiscal general de la Nación llamar la atención del país sobre estos asuntos.
Sí, doctor Lozano.
Señor fiscal, quedan dudas sobre los delitos sexuales, no simplemente los de los reincidentes, y particularmente sobre los abusos sexuales que se habían cometido contra los niños. Se pensó que este era un capítulo que podría ir incluido dentro de sus observaciones por los comentarios que usted había hecho antes.
Sí. Como ese era un tema que se había incorporado en el Congreso de la República, en los debates finales en el Senado, nosotros no tenemos observaciones, pero es evidente que ese es un punto de discusión. La Corte dijo que, con el propósito de aportar elementos de interpretación constitucional en esa materia, se debía decidir si un caso de violencia sexual se relacionaba o no con el conflicto armado interno. Y desde el punto de vista de la ratio decidendi de esa argumentación, pues para muchos sectores es un objeto de discusión también desde el punto de vista de la conveniencia de ese tipo de consideraciones de la sentencia sobre la ley estatutaria. Ciertamente es un punto que también ha entrado en la discusión pública, pero la Fiscalía ha querido centrarse en estos cuatro aspectos.
Porque ningún abuso sexual contra un niño tiene nada que ver con el conflicto interno. ¿Qué tiene que ver que violen a unos niños cuando se toman un caserío con el conflicto interno? Eso no es ni ideología ni lucha revolucionaria, esos son unos crímenes atroces contra los menores.
Ciertamente, esa es una posición absolutamente válida y da lugar a la controversia que ya está surgiendo también sobre ese punto a nivel de la opinión pública.
Fiscal general, hay un tema que tiene en vilo la opinión pública y, por supuesto, la jurídica, y es el que tiene que ver con la eventual extradición del señor Jesús Santrich. Su defensa ha dicho que no hay pruebas para su extradición y obviamente estamos en la expectativa que la justicia de Estados Unidos entregue evidencias que seguramente para la JEP justifiquen ese envío. ¿Qué responde la Fiscalía frente a esa aseveración de la defensa de Santrich?
Bueno, la verdad, Hernando, como se lo ha manifestado la opinión pública, nosotros hemos entregado grabaciones legalizadas oportunamente antes, de garantías que le permiten a la Jurisdicción Especial de Paz adoptar las decisiones que en derecho corresponde, Entiendo que también el gobierno de los Estados Unidos entregó dos testimonios, pruebas muy importantes al respecto, pero yo no quiero penetrar en ese fuero de la Jurisdicción Especial de Paz. Yo sé que la JEP va a tomar una decisión en derecho y habrá que esperar a que los colombianos podamos conocer esa decisión dentro de los términos establecidos.
O sea, yo como ciudadano, se lo digo con toda franqueza, señor fiscal, me quedo sorprendido en consecuencia, y es mi reflexión para usted, que la Corte Constitucional, que es el órgano que debe velar por la juridicidad y la constitucionalidad y la conveniencia o inconveniencia, no haya caído en cuenta de estas observaciones que usted ha formulado.
Bueno, la Corte ha hecho unos juicios de constitucionalidad muy documentados, por cierto, una sentencia de casi 1000 hojas, y estos puntos de vista en estos temas específicos pues tienen un sustento en la racionalidad del juicio de constitucionalidad, pero desde el punto de vista de la conveniencia de esas consideraciones, el fiscal general tiene que hacer estos aportes para su discusión en este momento. Yo sí creo, sinceramente, Darío, que en estas materias cometeríamos graves errores si ese va a ser el estado de cosas que vamos a aceptar, y por eso es mucho mejor, y hacerlo sinceramente y abiertamente, que lo discutamos. Le conviene al país y esto va a ayudar de verdad a cerrar el capítulo judicial del conflicto armado en Colombia. Yo no lo creo y por eso prefiero que se discuta ex ante.